Estamos en línea con Miriam Breckman, candidata a legisladora porteña por el FIT. Miriam, Romina Mangel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes.
Bueno, escuchaba recién al fiscal y a Patricia Bullrich.
Sí, tuve un cruce hoy con el fiscal en un canal, porque finalmente hoy y en la tele logré poder hablar con ese fiscal.
Bueno, a ver, ¿por qué no nos contás? Porque él plantea, y lo hemos escuchado durante todo el día, que donde empieza termina un derecho, empieza otro, que ven entrado por la fuerza, que las instalaciones edilicias son de la empresa y que no estaban habilitados para tomarla, obviamente.
Bueno, mira, primero decirte que el fiscal hoy, lo mejor que nos pasó, después de la terrible jornada que vivimos, ¿no? Además estamos todos sin dormir, habiendo sufrido lo que se vivió en esta planta y que ustedes habrán visto, pero lo mejor que pasó es que el fiscal habló, y como mostraba el audio ese que ustedes pasaban recién, el fiscal dijo que desalojó porque había riesgo ambiental.
Sí.
O sea, ¿vos escuchaste alguna vez que un conflicto laboral se resuelva con un mega operativo como el de hoy por riesgo ambiental?
No, lo que escuché constantemente es que buscaban, digamos, separar lo que era el reclamo gremial, que constantemente repite que es legítimo, pero lo que dice es no es esta la vía, digo, para resumirlo.
Sí, nosotros decíamos exactamente lo mismo, que había un reclamo gremial, por eso intentamos de mil maneras hablar con ese fiscal y demostrar que había un reclamo gremial, que había una cuestión pendiente que la justicia laboral tenía que resolver. Y te digo algo que todavía no ha salido mucho, porque ni yo misma pude leer todavía todo el expediente, pero la justicia laboral ha ordenado reincorporar a varios de esos trabajadores en uno de los amparos que resolvió hoy la Sala Sexta.
Entonces,
claro, y eso es lo que nosotros le queríamos explicar al fiscal, que la Justicia Federal de San Isidro tiene una denuncia por lockout porque el cierre fue ilícito, fue hecho de una manera que la ley no lo permite.
Esto, miren, perdóname, ¿Sandra Arroyo?
Sí, y el
Salgado.
Fiscal Dilelo.
Sí.
Arroyo Salgado y el fiscal Dilelo.
Y Dilelo.
Sí. Ellos tienen una causa por una denuncia que nosotros hicimos por lockout, donde denunciamos precisamente este delito que está en el Código Penal, en el artículo 158, y que dice que para cerrar una planta hay un determinado procedimiento. Vos no podés decir, yo la cierro y después te llamo a negociar la indemnización, porque en realidad lo que está haciendo es una medida de fuerza para obligar a los trabajadores que no tienen otra manera de protestar que aceptar.
Que además no se entendía, recordémosle a la gente que llegaron a trabajar, encontraron un papelito pegado, ahora no recuerdo exactamente el texto, pero de alguna manera decía como que los liberaba, pero que no quedaban despedidos.
No quedaban despedidos, los despidos empezaron a llegar hoy recién.
Hoy,
o sea que hasta hoy incluso cualquiera que sepa un poco de derecho laboral diría que todo trabajador tiene derecho a permanecer en su lugar de trabajo.
Ah, no sabía este detalle.
Sí,
bueno,
sí,
no es un detalle menor.
Detalles que se omiten porque, bueno, como esto siempre cuesta mucho, también cuando no hay, es difícil explicar cuestiones legales que son tan complejas, ¿no? Pero ahí está, la denuncia por lockout, donde el fiscal Dilelo pidió medidas preliminares para ver si corresponde abocarse o no, pero no por problema del lockout, sino por si es competencia federal.
Sí.
Pero pidió medidas, o sea, y sabía esto la justicia de la provincia, sabía que el fiscal Dilelo había pedido medidas, que la doctora Arroyo Salgado apenas volvió de viaje esta semana, las autorizó, dijo que sí, que había que hacer esas medidas preliminares para investigar la causa. Sabían que había una causa laboral, porque eso le fuimos a decir mil veces.
Y ahora, en este marco, ¿cómo se explica el desalojo de hoy?
No, es que no se explica, Romina, no se explica, porque si vos vienen los abogados todos los días y te dicen, mira que hay otras causas pendientes, mira que lo que van a hacer es una locura, el fiscal pidió que sea nocturno el desalojo. ¿Vos te parece el hecho violento que significa un desalojo nocturno, las consecuencias que pueden tener? Es la misma policía bonaerense de siempre la que actuó hoy, ¿eh?
Ahora, sin embargo, la escuchábamos a Patricia Bullrich, a la ministra, y ella decía que lo que trataban de evitar justamente era que existieran hechos de violencia, y que si hubieron hechos de violencia fueron por parte de los trabajadores que habían tomado la fábrica.
Es como un discurso que tiene Patricia Bullrich, lamentable, muy lamentable. Porque que una mujer reivindique haberle pegado a otras mujeres, no sé, yo no veo un grado más extremo de violencia. Y me molesta mucho, y particularmente hablaba esto de que después se sacan un cartel diciendo ni una menos. Violencia contra las mujeres también es esto. Es que una mamá hoy va a llegar a su casa y le va a decir, hija, no puedo darte de comer porque me sacaron a garrotazos de la fábrica por otra mujer que lo ordenó. Entonces, Hoy creo que lo que se mostró es que había una intencionalidad política, no les importó nada. ¿Vos te parece que la primera vez que el fiscal nos escucha es hoy por televisión? Que no nos dejó presentar, la jueza Rodríguez Mentasti, que es la jueza que
sí.
El fiscal que dio la orden, la jueza la autorizó, una jueza, yo no la conocía, la vi en las redes sociales sacándose fotos con todos los políticos de Cambiemos de la zona, diciendo, bueno, alguien me dijo que es la ex esposa de un diputado de Cambiemos, o sea, con estrechos vínculos con el gobierno. Ella puede tenerlo, yo no se lo niego, pero lo que eso no puede hacer es que nos trate a nosotros de la manera que nos trató. No nos quiso recibir, no nos dejó presentar el expediente, nos dijo que no éramos parte. ¿Cómo los trabajadores que estaban en la planta no van a ser parte si les iba a mandar semejante operativo? A nadie se le ocurriría, no se le ocurrió llamar a una audiencia. Yo misma fui al juzgado y le dije, ¿por qué no llama a una audiencia? No le dije, haga lo que yo quiero. Llame a una audiencia, escuchen las dos partes, fíjense, le traemos las pruebas de que hay un conflicto laboral, de que esto va a ser resuelto por la Cámara Nacional del Trabajo, de que hay una denuncia federal, veamos cómo componemos todo. Se negaron, no quisieron escuchar. Intenté hablar con el Ministerio de Trabajo, se negaron a hablar, y esto no me lo puede desmentir nadie, porque hablé con diputados de Cambiemos, hice todo lo que estuvo a mi alcance para que se pudiera hablar. No hubo una sola palabra.
Ahora, Miriam, sigo preguntándote, y con el enorme respeto intelectual que te tenemos, esto, digamos, es una... Hay que mirar la película, recién veníamos hablando que estamos en plena campaña, y claramente esto al gobierno, estas imágenes, digamos, que se repitieron desde las 8 de la mañana hasta ahora y las seguimos viendo, esto no es algo que el gobierno pueda capitalizar de ninguna manera. Por eso estamos tratando de pensar en esta tarde y entender por qué lo hicieron así.
No lo creo, Romina. Sabés que yo pensaba lo mismo que vos. Y te lo digo sinceramente, porque yo a todo el mundo le dije, bueno, ¿qué imagen quieren ustedes? ¿Por qué no reciben a los trabajadores? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no se organiza una audiencia en el Ministerio de Trabajo? Y no, hoy llego a la conclusión contraria a la que vos decís.
A ver.
Que evidentemente les interesaba dar esta imagen de dureza, porque salieron rápidamente a reivindicarlo, porque no paran de decir que fue maravilloso lo que hicieron. O sea, es un grado de insensibilidad tan grande, tan alejado de lo que pasa a la gente común.
¿Pero crees que esto lo pueden capitalizar políticamente? Cambiemos.
No sé si pueden. Lo que sí es que a ellos les interesaba dar esta imagen, porque si no, no lo hubiesen hecho. Tenían mil maneras legales e eligieron la vía ilegal. Entonces, cuando alguien elige una vía ilegal, porque esto pasa muchas veces, hoy se creen poderosos, se creen fuertes. Yo no voy a dejar esto acá. Yo lo voy a denunciar, hecho por hecho, todo lo que ocurrió en esa fábrica. Hoy no voló el barrio de Florida de casualidad, porque la policía entró, pisó un caño, me decía Cristian Castillo, mi compañero legislador, que él pensó que estaban soldando, él estaba arriba del techo, había subido para dar garantías a los trabajadores que salieran. Me dice, yo pensé que estaban soldando, de pronto escuché un ruido. ¿Sabés qué era? Habían roto la policía por caminar por los lugares que no sabe, porque no conoce la planta, había roto un caño de gas. Tuvieron que desalojar el jardín de infantes que está al lado, ahí cerquita de la fábrica, porque podían volar todos por los aires. ¿A vos te parece? Había que poner a toda esa población en riesgo. Entonces, ese era un lado, escucho a Bullrich, escucho a Ritondo, y el otro lado la gente del barrio ofreciéndonos sus casas, diciendo pasen acá, por favor, dándole agua, dándole leche a los chicos que tenían gases lacrimógenos en la cara. Mira, dos mundos, eran dos mundos, un mundo de la solidaridad, de la comprensión, de llorar con nosotros cuando vimos que las compañeras salían y decían, ¿qué le voy a decir a mis hijos? Y del otro lado, este mundo frívolo de los argumentos, donde se creen poderosos, donde te mandan la policía, la gendarmería, no sé, me parece que mal que nos pese, hoy quisieron dar un mensaje.
Miriam, Esteban Rafele, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Te llevo de nuevo a la causa que... los acabas de informar, tramita en juzgados, en un juzgado, el de Arroyo Salgado, y causa por la cual se ordena reincorporar a algunos trabajadores.
No, eso es en la causa laboral. Además,
en la causa laboral.
Esto, nosotros llevamos esto a la justicia laboral, que es la que tiene que resolver esto.
Te llevo a esa causa. Decís, sí. se ordena reincorporar a un grupo de trabajadores. Son los trabajadores que no aceptaron cobrar la indemnización, o sea, los que están en
el conflicto. Y algunos que cobró también, sí. Porque muchos de los que cobraron, hay más de 130 que denuncian que lo hicieron bajo coacción.
Uh-huh. ¿Y cómo sería eso? ¿Tienes algún detalle de la coacción? ¿Cómo?
No, la coacción sí. Lo que no tengo detalle en este momento es de todo el expediente. Por eso le decía realmente a Romina que con todo esto no tuve tiempo de leer todo lo que salió hoy, ¿no? Pero lo vi muy por arriba. Todavía no tuve tiempo de estudiarlo. Lo de la coacción sí. La coacción es el lockout ofensivo. Yo misma Soy abogada en una de las causas que sentaron jurisprudencia en este país, que es el caso del lockout ofensivo de la empresa Sanón en Neuquén.
Y ¿por qué no le explicas, Miriam, a la gente lo que es el lockout, digo, para el que no lo entiende?
Cuando una empresa cierra sus puertas o deja de producir, en el caso de Sanón no había cerrado la puerta como hizo PepsiCo, pero sí había apagado todos los hornos para obligar a los trabajadores o aceptar un despido o aceptar la baja en sus condiciones de trabajo. Es como una medida de fuerza patronal ilícita.
Te lo pregunto de una manera no inocente, porque vos, mientras ocurría el conflicto, habrás escuchado que fuentes del Ministerio de Trabajo y de la empresa lo que decían es el 80% de los trabajadores arregló su indemnización, una doble indemnización. Este problema es con el 20% de la planta que perdía su trabajo, digamos, de alguna manera para justificar el...
Claro, claro. Mira, si es el 20%, no es un número menor. Estamos hablando de una fábrica de 600 personas. Entonces ya si ellos reconocen que hay un 20%, no es un número menor. Y si además esto se agrega, que las otras personas arreglaron coaccionadas, te dicen, me dijeron que era esto o nada, pero yo lo que quiero es trabajar. Porque precisamente lo que primero se tendría que haber hecho es averiguar si el cierre fue legal. Pero el propio Ministerio de Trabajo no pudo decir que esta empresa tenía crisis. En la Argentina no se puede cerrar una fábrica, les puede gustar o no. Pero la ley dice que no se puede cerrar una planta de un día para otro, que hay que cumplir un determinado procedimiento, unas determinadas audiencias, y eso no se hizo. La planta se cerró y después se hicieron las audiencias, o sea, con la medida de fuerza de la empresa tomada. No es legal, no es legal. Están actuando en la ilicitud y todos los que participaron hoy van a sufrir las consecuencias de lo que hicieron. Pero ¿sabés qué me duele? Que eso tal vez viene en un año, viene en dos años. Yo la voy a recontra pelear, todos mis compañeros la vamos a pelear, vamos a demostrar que fue ilegal. Pero esas mamás que hoy salían llorando, una mamá salió, una de las compañeras salió llorando adentro de los nervios que tenía porque no quería abandonar la fábrica porque decía que si se iba no iba a volver nunca más. Nadie mira eso, nadie mira esas caras, a nadie le importa, son números. La verdad es que estamos viviendo un momento muy, muy duro.
Miriam Breckman, candidata a legisladora porteña por el FIT, obviamente el tema del día tiene que ver con PepsiCo, hay que ver cómo sigue esta situación. Simplemente preguntarte si había trabajadores a esta hora, ¿no? Ya estamos a 10 minutos de las 6 de la tarde, si daban cuenta de trabajadores heridos.
Sí, sí, heridos, sí. Ahora estábamos haciendo una lista porque nos están preguntando muchos. Hay muchos trabajadores heridos, además, bueno, de los gases lacrimógenos y eso que ya parece una práctica común de a los que nos ponemos adelante para intentar dialogar, para tratar de que se pacifique todo, tirar gases lacrimógenos en la cara. Mi compañero Nicolás del Caño le tiraron directamente en la cara, eso quema el rostro. Bueno, ya parece una práctica habitual, Romina.
Miriam Breckman, muchísimas gracias por la comunicación.
Por favor, gracias a ustedes.
Vamos a seguir en contacto porque esta historia, por lo que cuenta, recién empieza. El panorama que está dando es que habiendo varias medidas judiciales, tanto en el fuero laboral como en el fuero federal pendientes, deciden intempestivamente hacer la toma, el desalojo de la fábrica que estaba tomada. Mariana Capaccioli está en la planta de PepsiCo en Florida con una vecina. Mariana.
Hola, Romy, ¿cómo estás? Exactamente, estamos en la calle Posadas, al 1300, acá en Florida Oeste, frente a la planta de PepsiCo que fue desalojada violentamente en el día de hoy. Se ven los rastros del desalojo, de la represión en la calle, y estamos, como bien vos decías, con una vecina que está tratando de, bueno, está tratando de barrer la vereda, de arreglar un poco el frente de su casa, que quedó realmente muy afectado por lo que pasó hoy. Ella se llama Miriam. Miriam, contanos, bueno, vos en el momento del desalojo estabas en la esquina,
la vecina de la calle Roca y Posada. Le afectaron los gases y el humo de las gomas, la vista y la garganta. Llegó un momento que era muy, muy, mucho, de todos lados estaban dando, y bueno, no se afectaron mucho los ojos, y aparte no podíamos hablar de la... Tenía muy, muy irritada la garganta.
Ahora ya estás un poco mejor, yo tengo comunicación con Romina Mangel.
Bueno. Sí, hola.
Hola, ¿qué tal? Bueno, sí. Buenas tardes. Un día tardes, complicado. Sí. Quería saber en qué momento, no sé si saliste a la calle, te empezaron los desmanes, empezó a llegar las distintas fuerzas de seguridad.
Sí, yo estaba trabajando, yo trabajo en la esquina de Posadas y Roca, en una fábrica, y estábamos ahí con mis compañeros y bueno, de golpe y porrazo, esto ya empezó. Yo vivo acá desde que nací, hace 2 días que los chicos acá, lógico, están por su puesto de trabajo y prácticamente no dormía de noche porque siempre estaban alertas porque podían venir a sacarlos. Y bueno, llegó.
Estaban atentos a que podía, digamos, el desalojo, claro, llegar en cualquier momento.
Claro, que podía llegar. Entonces, hace 2 noches que prácticamente no se dormía. Yo, por lo menos, como tengo mi dormitorio que da a la calle, los escuchaba y estaban siempre atentos, cantando, o sea, para ver en qué momento los podían venir a sacar. Bueno, hoy se hizo el día y bueno, yo estaba trabajando y de golpe y porrazo a las 8 de la mañana. Empezaron a avanzar a las 4 de la mañana ya habían llegado los gendarmes y a las 7:30, 8 empezaron a avanzar y bueno, entraron acá, sacaron a la gente y empezaron a reprimirlos porque ellos lo que querían era conservar su puesto de trabajo y es lógico porque hoy en día, hoy por hoy está muy complicado todo, ¿no? Para todos, y bueno, y fueron agredidos y ellos trataron de poder defenderse como pudieron, pero bueno, no hubo forma con los gases y con el humo de las gomas y con las corridas para un lado para el otro, hasta que bueno, desistieron y había mucha gente con los ojos muy irritados, algunos parece que lo han golpeado porque se enfrentaron con la policía, pero bueno, lo importante es que terminó todo en buen término, o sea que no pasó más allá de cosas más graves. Después se rompió un caño de gas, que salió gas de allá de la... Y ahí sí hubo un temor porque debe haber pasado cualquier cosa, ¿no?
Pero con bueno, el caño, sí.
Sí, con el caño de gas y que los mismos chicos de PepsiCo rompieron la cabina, entraron y cortaron la llave. Ellos mismos que conocen, porque era impresionante la pérdida que había, era un caño bastante grande, parece. Yo no lo vi, pero decían que era muy grande el caño. Y bueno, pero por suerte, bueno, ahora no están. En estos momentos se han retirado todos, pero hay algunos que van, vienen por ahí. Yo conozco a los chicos acá, siempre los saludo porque, de la costumbre de todos los días, tienen 3 turnos, venían los micro, qué sé yo, y siempre yo los conocí a algunos y con algunos tenía un trato. Y siempre me decían que yo lo único que quería era conservar el puesto de trabajo, porque sí, si bien le daban la plata que querían, pero la plata se va y el trabajo no lo van a poder, no van a poder recuperar la fuente de trabajo. Así que bueno, sí. Todo esto fue lo importante es que no haya pasado cosas mayores, porque por la cantidad de gendarmes y policías que había, y eran muchos los chicos, la verdad que eran demasiados, y ellos lo único que querían era eso, preservar la fuente de trabajo. No querían otra cosa, no querían agresión porque ellos estaban pacíficamente, pero bueno, al entrar y sacarlos a la fuerza, ahí se armó un poquito el rosquete. Pero bueno, fue todo. Lo importante es que haya terminado, en condiciones que no haya pasado a fuerza mayor, ¿no?
Te agradecemos muchísimo el testimonio, bueno. A ver si nos puedes pasar con...